recién nos acomodamos, volvemos enseguida. Estamos en comunicación con la candidata a diputada por Somos Fueguino, Liliana Chispita Fadul. Liliana, ¿cómo te va? Alberto Centurión, Germán Gasparini te saludan acá en los estudios de Radio Universidad.
¿Qué tal, Germán, Alberto? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia.
Bien. Bueno, Liliana, ya prácticamente han pasado 10 días de lo que han sido las elecciones PASO. ¿Qué análisis haces en función del resultado que obtuviste en las mismas?
Mirá, el análisis tiene que ver con el planteo que hicimos al Juzgado Electoral Federal. Primero agradecer a toda la gente que nos dio su voto de confianza, ¿no? Porque, bueno, son miles de voluntades que apostaron a nuestra fuerza política. Y con dos situaciones, principalmente, que, bueno, entendemos que perjudicaron a Somos Fueguinos, que fue, en primer lugar, el tema de la votación en el sistema de biombos. Una gran cantidad de en la provincia, digamos, en general, de votaciones se hicieron en los llamados biombos, donde nuestra boleta estaba al final, que no sería el problema, sino dónde estaba ese final, ¿no? Es decir, era en muchos casos casi al ras del suelo, es decir, con boletas que se doblaban por el bolsillo que tenía en el biombo. Vos sabés que comienza el acto electoral y nos empiezan a llamar diciendo que, bueno, habían concurrido a votar y no habían encontrado nuestra boleta. Bueno, votos que fueron perdidos, pero bueno, esperamos recuperarlos, por supuesto, en la elección general. Y por otro lado, la otra cuestión que entiendo nos perjudicó de sobremanera es la gran cantidad de votos nulos que obtuvimos. Nosotros íbamos con boleta corta, es decir, no llevábamos ni presidente, ni parlamentarios al Parlasur, ni regionales ni nacionales, de manera que tuvimos muchísimos votos. Nos lo anunciaban los fiscales de mesa permanentemente a la hora del escrutinio, que salían con una boleta larga del partido nacional que fuera, y esa boleta era entera, y también estaba incluido en el sobre, o incluida en el sobre, nuestra boleta, o sea, la boleta de Somos Fueguinos. Es decir, es gente que tuvo la intención de votarnos, pero que lamentablemente, bueno, se anuló nuestro voto en la categoría de diputados nacionales precisamente porque metieron boleta entera, y por lo tanto nuestro voto a diputados nacionales con nuestra boleta corta se declaró nulo. Uh-huh. Así que, bueno, por eso nosotros pedimos a la justicia electoral, o sea, no impugnamos la elección, simplemente solicitamos que para la elección general del 22 de octubre tenga en cuenta todos estos inconvenientes, que no son menores. Por un lado, que realicen una campaña masiva, ¿no?, explicando que se puede cortar la boleta, que se puede elegir al presidente de una fuerza política y al diputado nacional de otra fuerza, y que para eso no hay que meter la boleta entera de la que tiene presidente, porque si no, evidentemente, se anula la categoría diputados nacionales, ¿no? Y la verdad que fueron muchísimos los votos que salían de esa manera, brotaban. Es más, en el escrutinio definitivo, cuando se analizan votos recurridos, ahí, bueno, está claramente el muestreo de cómo fue la cosa, ¿no?
Fadul, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Ayer hablamos con el juez electoral Federico Calvet, y le planteamos exactamente lo que usted planteaba. Él dijo que estaba analizando lo solicitado por su partido, pero hoy le preguntamos también sobre el tema de las tijeras. Dio su explicación sobre el tema de las tijeras, lo que había sucedido, y él dijo que así como se votó en Tierra del Fuego, se votaron en todo el país, y que el único inconveniente que tuvo fue Buenos Aires, porque implementaban el sistema de computación y el sistema en papel. Digo, porque es medio como que no acusó recibo sobre el tema de que había que hacer campañas o había que explicar a la comunidad cómo cortar la boleta y hacer docencia. Es como que dijo que eso no tenía los fondos como para
era una voluntad de los partidos políticos.
Es una voluntad de los partidos que hace 100 años se viene haciendo.
Exactamente, que no era justamente potestad principal del juzgado electoral llevar adelante una campaña informativa en cuanto a lo que tiene que ver con el corte de boleta.
Sí, faltó también docencia de los partidos políticos de explicar el corte de boleta.
Mira, A ver, ahí no voy a concordar con lo expuesto, porque entiendo, por una cuestión de sentido común nada más, que desde lo institucional, fundamentalmente, es de donde se tiene que explicar cuál es el sistema de elección. A ver, en mayo votamos acá en la provincia, con boletas separadas, con boletas color distinto, además cada estamento estaba separado del otro. Y a mí me parece fundamental en la vida democrática de los pueblos que desde lo institucional, desde el Estado, más allá de lo que cada partido político, por supuesto, pueda explicar, me parece fundamental, trascendental, que desde, en este caso, el Estado, la justicia electoral, se explique claramente, porque nos estamos encontrando frente a una boleta larga, en el caso de los partidos nacionales, y como te digo, si no cientos, si miles de personas entendieron, porque quedó a la vista, ¿no? No fue una, dos, ni tres, ni cien, ni doscientas, ni trescientos. Entendieron que votándonos, en el caso nuestro de diputados nacionales, junto con la boleta larga nos estaban votando, obviamente es necesario que institucionalmente se dé una explicación. Y la verdad que no necesita fondos para dar la explicación, es solamente hacer una campaña que puede ser por los canales de TV pública, por los medios gráficos, por las redes. Evidentemente es una cuestión de docencia democrática que para nosotros es fundamental que se haga. Nosotros explicamos dentro de nuestras posibilidades, ¿no?, en las redes, en algún medio, que era posible cortar boleta, pero más allá de lo que cada partido político haga, nosotros entendemos que es muy importante que institucionalmente se explique claramente. Y vos sabés que, mirá, por ejemplo, vos fijate, hubo además en algunas cuartos oscuros donde ni siquiera había una mesita para apoyar, no había tijeras, obviamente, no había reglas. Sí. Bueno, está bien, se corta manualmente. Ahora, en muchos casos ni siquiera había una mesita de apoyatura para poder realizar el corte. Te encontrabas, bueno, en nuestro caso, en el caso de los biombos, con la boleta nuestra en algún caso dobladita al final, que ni se veía, se invisibilizaba. Yo cuento la anécdota, porque anécdota no es anécdota, la verdad que no de alguien que vino contento a decirme a la sede, bueno, ya está, ya te voté, estaba súper contento, y le digo, ¿cómo votaste? Y sí, bueno, metí la de ustedes y la de tal, y cortaste boleta, votó la del partido grande, largo nacional, ¿no? Sí. Ah, no, dice, no sabía, entonces, me parece que es por una cuestión de respeto, no solo a los partidos políticos que dirimimos en la contienda, sino también fundamentalmente al elector, ¿no?, que tiene que entrar al cuarto oscuro sabiendo lo que puede hacer.
Ahora, ¿no? Y de acá en adelante, ¿cómo continúa, justamente, teniendo en cuenta el resultado y en función de que casi 4.000 votos, el 90% de esos casi 4.000 votos terminaron siendo nulos y son de Somos Fueguino? ¿Cómo continúa, más allá de la campaña, esta tarea educativa que van a realizar el partido, los fiscales que usted tiene a cargo?
Bueno, la verdad que en principio esperemos una respuesta favorable de la justicia electoral. Ya te digo, nosotros no fuimos a impugnar el acto electoral, simplemente a solicitar que atento estas situaciones que se habían producido y que además eran de conocimiento de la justicia, porque cuando en medio del acto eleccionario eran tantos los llamados de que no se encontraban las boletas, el problema de los biombos que existían y demás, yo me comuniqué telefónicamente con la secretaria electoral planteándole esta situación, no fue después del acto eleccionario que lo planteamos, durante el acto eleccionario lo hice yo personalmente, o sea, telefónicamente con la propia secretaria electoral. Entonces, ¿cómo continuamos? Bueno, nosotros obviamente explicando de la mejor manera posible, ¿no? Es muy difícil llegar a 150.000 electores, ¿no? En escasos días o tiempo, pero bueno, vamos a hacer el máximo esfuerzo, pero también pedimos a la justicia lo mismo que escribimos y firmamos, que nuestro apoderado presentó, firmó y presentó, pidiendo este acto de que expliquen claramente, ¿no?, qué es lo que se está votando, cómo se puede votar, qué se puede cortar. Mucha gente no sabía, y como les estoy explicando, creía que si nos votaban a nosotros y metían la boleta en el sobre, como tantas veces hizo, ya estaba bien, era un voto válido, más la boleta del presidente y todo lo que venía detrás, creyendo que así era correcta la votación, y que no iba a haber nulidad en nuestro voto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo, como siempre lo hemos hecho. Aquí no bajamos los brazos, todo lo contrario, pero también pedimos a la justicia que, arbitre los medios para que, en este sentido, en estos dos sentidos, ¿no?, en el caso de explicar masivamente cómo es el sistema electoral en este caso, y por el otro lado, el tema este de los biombos, realmente, bueno, tal como fue planteado, puede ser corregido.
Fadul, le quiero consultar con respecto a lo que está sucediendo en la Tierra del Fuego, que todavía está en una situación muy crítica, el sector de las textiles en nuestra provincia, y todavía no hay una solución. ¿Ustedes han tenido contacto con referentes a nivel provincial, de los sectores, tanto de las empresas como de los gremios, con respecto al tema en particular?
Mirá, nosotros vamos a tener contacto. Siempre dijimos, y desde hace 2 años que lo venimos diciendo, que los aplausos de aquel 2021, ¿no?, con la prórroga del subrégimen, que no los incluía, nosotros lo dijimos desde el primer día, lean la letra chica y no aplaudan antes de tiempo. Creo que no nos equivocamos. Por supuesto que el contacto lo vamos a tener, obviamente hoy no tenemos representantes en ejercicio a nivel nacional, ni en diputados, ni en senadores, pero por supuesto que todo lo que esté a nuestro alcance vamos a hacerlo. Todos los contactos, lamento realmente que no haya todavía una resolución al respecto, ¿no? Porque la incertidumbre para todas esas familias debe crecer día a día, y más viendo que diciembre se aproxima, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que quien tenga que resolver esta situación esté a la altura de las circunstancias, que diputados, senadores hoy en ejercicio se muevan, ¿no?, para lograr lo que se necesita para tantas familias, ¿no?, que están esperando un resultado positivo.
Esta situación económica que está viviendo el país, y que hoy, en el día de hoy, el dólar ha seguido subiendo, y la inflación es impresionante. Bueno, están en muchos puntos del país, han entrado en carnicerías, en supermercados, en tiendas. ¿Cómo lo analizás, esta situación que está pasando?
Bueno, es muy doloroso y muy preocupante, ¿no? Doloroso, preocupante, además, bueno, me gustaría que quien está al frente hoy del Ejecutivo Nacional realmente, haga lo que tiene que hacer y realmente las cosas puedan encauzarse. Esto no es una cosa menor, ¿no? Ya hemos vivido momentos muy duros en la República Argentina y es muy triste ver todas estas situaciones, estas cosas que, bueno, a veces son muy lindos los relatos y finalmente del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Y es lo que está pasando ahora, pero me gustaría que el gobierno, ponga las barbas en remojo y se ponga al frente de esta situación y la encauce de una vez por todas. No queda poquito para la finalización de este mandato, pero estas cosas no deben pasar, ¿no? No deben pasar en ningún gobierno democrático.
Liliana, usted, si dividimos los votos de Juntos por el Cambio, quedó a 1000 y algo de votos de quien resultó, quien ganó la contienda en Juntos por el Cambio. Digo, ¿cómo se trabaja para poder llegar a esa cantidad de votos? Y si los votos son trasladables, por lo menos en lo que tiene que ver Juntos por el Cambio, de una lista a otra.
Mira, yo no puedo hablar de una fuerza política en particular si sé que los votos son siempre personales, ¿no? Siempre he dicho, o sea, nadie es el dueño de los votos, cada persona es dueña de su propio voto. y por supuesto nosotros vamos a trabajar fuertemente para bueno, llegar a todos los ciudadanos de la provincia y tratar de convencer y de explicar claramente por qué queremos llegar a la Cámara de Diputados de la Nación, ¿no? Así que bueno, después será el ciudadano el que evalúe esta posibilidad. Nosotros también contabilizamos que, bueno, hemos tenido miles de votos nulos y que los sumamos, ¿no?, a los obtenidos uh-huh. positivos, porque evidentemente si esos ciudadanos tienen la misma intención que tuvieron ahora, hace unos días, esperemos que sigan pensando de la misma manera, ¿no? Uno cree que sí, que va a ser así. Así que bueno, ahí estaríamos acortando bastante las distancias y vamos a trabajar para conquistar todos los votos que sean posibles, obviamente, durante la campaña electoral de la elección general.
Esbadul, ¿cuál es su opinión con el efecto Milei, que bueno, ha tenido un alto porcentaje en 16 provincias de nuestro país? ¿Cuál es su opinión?
Sí, mi opinión es que el hartazgo, ¿no?, del pueblo argentino. El pueblo argentino está cansado de la inflación que no para, está cansado de la inseguridad, está cansado de ver cómo el gasto político no para, ¿no?, a pesar de que hay tanta dificultad, crisis, tanta gente que, bueno, no tiene para comer, sin embargo, el gasto político no frena, ¿no?, al contrario. Entonces, me parece que es el hastío, el cansancio, el hartazgo y el decir, bueno, no estamos conformes, ¿no?, con lo que está pasando. Eso quedó a las claras, sin ninguna duda.
Sí, a las claras y a las claras, como usted recién señalaba, en función de lo que te preguntó Alberto, este tema de los saqueos, que no solamente se está dando a nivel nacional, acá a nivel local, por lo menos acá en la ciudad de Río Grande, se han conformado grupos que hoy ya la policía está trabajando.
La justicia también.
En este momento en el centro de la ciudad hay más de 10 comercios que han cerrado por temor justamente a sufrir algún tipo de asalto, de ataque por parte de estos grupos. Realmente se está comenzando a vivir una situación difícil desde lo social.
Bueno, eso es muy preocupante, la verdad. Esperemos que se frene a tiempo. Eso no debe suceder. Es algo que, por supuesto, hay que evitarlo. De todas maneras, hay que ver el origen, ¿no? Lo que ustedes están planteando. Bueno, la justicia deberá investigar debidamente cuál es el digamos, de dónde surge todo esto, si verdaderamente surge, o lo que ustedes me están planteando, los grupos. Uh-huh. Yo lo estuve leyendo hace un rato en las redes sociales, y bueno, claro que es preocupante, ¿no? Uh-huh. Es preocupante, pero bueno, para eso hay representantes que tienen que accionar y actuar como la ley manda, ¿no?
Hay una pregunta que le quiero hacer, que exclusivamente está afectando también a la ciudad de Ushuaia. Lo que está sucediendo en el Tribunal de Cuentas, hoy publicamos unas declaraciones sobre Dietrich, que ha sido una de las representantes del Tribunal de Cuentas, que hoy está jubilada, pero dio una nota que realmente nunca lo había dicho sobre lo que está sucediendo ahí en el Tribunal de Cuentas. ¿Ha tenido contacto usted sobre esta situación que está pasando en la ciudad de Ushuaia con el Tribunal de Cuentas de la provincia?
Mira, no solamente Elisa Dietrich, sí. Hoy hubo una nota acá en un programa radial, sí, de otra persona que había trabajado, hoy no lo está haciendo,
Reguero,
Tribunal de Cuentas.
Valeria Reguero, la
representante. No. Ah. Otra sí. Mujer, sí, que había trabajado en el Tribunal de Cuentas, y bueno, que tuvo que renunciar, como lo explicó ella, sí, y bueno, contando una serie de vicisitudes, de situaciones. Yo no tuve directo contacto con Valeria, como vos estás, sí, planteando, sí. Sé que está viviendo una situación muy difícil, pero sí ha tenido contacto otra persona de nuestro equipo, uh-huh, y yo me voy a reunir, voy a pedir reunirme con ella, porque realmente, bueno, todas sus declaraciones realmente me han causado angustia.
Sí, estamos hablando de Mónica Arnold.
Exactamente.
Es trabajadora del Tribunal de Cuentas.
Así es. Hoy estuvo mucho rato en Radio Provincia.
En Radio Provincia, exactamente.
Con Sarmiento a la uh-huh mañana. Sí. Y bueno, contó, la verdad que, bueno, estaba súper además angustiada, a pesar de que hace tiempo que ya no
es jubilada,
está. Sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, la verdad que
Pero se imaginaba,
daban data que, bueno, sí, yo quisiera chequear esa información, ¿no? Además de toda esta situación, yo el otro día creo que se los dije a ustedes cuando sí, estuve en la radio, de algunos sí, funcionarios que ganaban casi 3 millones de pesos.
Sí. Se, ¿no?, quedó corta, se quedó
mensuales. Corta. No, pero también tiene que ver, ¿no? Sí. Porque en una situación difícil de la provincia, con pero gente sin trabajo, de crisis, y cuando hablo de gasto político, también me refiero a esto.
Claro.
No podemos obviarlo. Y también alguien dijo que también se pagaban la comida.
Sí.
O sea, que había también, eso no lo sé, lo voy a chequear, que había un fondo permanente,
sí,
según se habló en el programa, lo voy a chequear porque no,
bueno,
no
Dietrich,
lo voy a decir por... entonces, viste, o sea, son cosas que me parece que hay sí, que tener un poquito de, sí, no sé,
bueno,
de sensibilidad, de todas las cosas que pasan y todo sigue igual, o
sí,
sea, me parece que hay que revertir muchas situaciones, ¿no? En la provincia, en la nación, en las ciudades, y pensar un poquito más en la gente.
Usted fue constituyente, comisión constituyente en dos oportunidades, fue legisladora provincial y también diputada nacional. Vemos que la representante de APO en la ciudad de Ushuaia estaba trabajando en el juzgado, allá no es juzgado de falta, sino es
sindicatura.
Sindicatura, la separaron del cargo también sus propios compañeros. Digo, es como que tiene demasiado poder el Tribunal de Cuentas encabezado por estos dos funcionarios que ya hace mucho tiempo están. Escuchamos las declaraciones de Dietrich y la documentación que ha presentado Dietrich y las denuncias que ha hecho Dietrich son gravísimas. Seguramente ese tema va a haber que analizarlo, plantearlo, y quien lo resuelve es la legislatura provincial, que tiene las facultades para resolver estos temas a través de un pedido de juicio político o de un pedido de información, como del Ministerio de Trabajo también. Digo, me parece que el organismo del Tribunal de Cuentas, que es el organismo que controla a los distintos entes del Estado, haga lo que ellos quieren y nadie los controla.
Bueno, a ver,
digo, ¿no?
Acá hay legisladoras mujeres, ¿no? Unas cuantas. Me gustaría escuchar a alguna de ellas defendiendo al género realmente como
claro,
corresponde. O sea, si escucharon y saben todo lo que ha declarado en este caso... Valeria, lo
sí,
que hoy habló Mónica, yo sí, no quise dar el nombre, pero sí, evidentemente sí, se dio el nombre en el medio radial, así
sí,
que lo doy. Mónica Arnold, Elisa Dietrich, lo que Valeria está denunciando hoy. A ver, a mí me gustaría que quienes hoy tienen representación, ¿no?, representación parlamentaria, bueno, así como tantas defienden hablan del género, etcétera, etcétera. Bueno, este es el momento, ¿no?, cuando alguien con tanta angustia está planteando estas situaciones, bueno, que se pongan también al frente y defiendan a su par, ¿no?, de
sí,
género.
Y
así
esto,
que bueno, esperemos que haya alguna reacción en ese sentido.
Digo esto porque en su momento, por algo mucho menor, por un importe mucho menor que por el tema del título, en la gestión de Ricciuti, ¿se acuerda?, por el cobro del 85% de los legisladores, que después cuando lo destituyen va el 90% del gobernador, y luego se libera porque el sueldo de los tribunales de cuentas de la provincia están liberados. Los mismos miembros se ponen el sueldo que ellos creen que ellos deben ganar, pero no le permiten a los trabajadores del Tribunal de Cuentas tener las paritarias y plantear también esta situación. Me parece que hoy tanto Mónica Urquiza, que ha sido una de las legisladoras que estuvo en el pedido de juicio político, el legislador Loeffler también es otro de los funcionarios que estuvo en la gestión en ese momento, por mucho menos los miembros del Tribunal de Cuentas tuvieron que, uno de los Tribunales de Cuentas fue destituido. Es un tema realmente grave si esto es así, Fadul.
Pero Alberto, además, vuelvo a insistir con lo mismo, hay una vicegobernadora mujer, legisladoras mujeres, me gustaría saber
si
han escuchado a la representante de APOC, a Valeria, porque bueno, ella por los medios explicó claramente desde su óptica todo lo que estaba sucediendo y lo que le ha pasado. Entonces, me imagino que ellas como representantes y mujeres habrán tomado contacto, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que le ha pasado. Esto me parece básico. Así que bueno, ojalá ustedes a lo mejor puedan hacerle alguna nota a las legisladoras de la provincia, a Mónica Urquiza, a la vicegobernadora, en relación a esa temática, ¿no?
Bien, Fadul, muchísimas gracias por la comunicación.
Fue la diputada Freites. Bueno, nosotros no hablamos de Freites.
Bien, Liliana, gracias por la comunicación. Seguramente
no, por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo para todo Río Grande allí.
Muchas gracias.
Auspició este contacto.